tienen deuda, y tener deuda no es malo. Lo que es malo es tener un desequilibrio en la conformación de esa deuda, de esa estructura financiera. Y de acuerdo al tipo de industria que se trate, la estructura financiera varía, la estructura financiera es diferente. Hay empresas que son intensivas en capital, hay empresas que son menos intensivas en capital. Pero lo importante ahí es el balance.
¿Cómo puede ahorrar una empresa? ¿Es posible en este momento, después de un año crisis?
Sí, claro. Las empresas deben de identificar las oportunidades de ahorro, no solamente antes o después de la crisis, es todo el tiempo, es un ejercicio mental, es una actitud de utilizar adecuadamente los recursos, y ahorrar quiere decir utilizarlos adecuadamente, es evitar el despilfarro. Entonces, las empresas siempre pueden encontrar oportunidades de ahorro, que es fundamentalmente el uso adecuado de los recursos que tienen.
Sí, sobre ese tema, y tal vez a mí me interesa la opinión de don Álvaro sobre lo siguiente. Generalmente, en tiempos de crisis, las empresas lo que dicen es, bueno, vamos a amarrarlo en la faja. Cortamos recursos, presupuesto de todos los rubros posibles. Léase capacitación al personal, que en mercadeo, que en publicidad, ese tipo de cosas. Don Álvaro, ahora viendo hacia adelante, ¿en qué área siente usted que más bien la empresa debe apostar recursos? Debe más bien, como decimos popularmente, soltarse un poquito la faja. ¿En qué áreas más bien la empresa podría hacer ese lujo, si se quiere?
A mí me parece que el área de innovación, ¿verdad? Yo creo que todos estos sucesos de 2 años nos han convencido de que las empresas que han tenido más habilidad para mantener la cabeza fuera del agua son aquellas que han sido innovadoras. El tema de la innovación tiene que entrar en la vida habitual de las empresas. No puede ser que una empresa diga, no, yo no innovo porque ni siquiera tengo un departamento de investigación y desarrollo. No se trata de eso. Se trata de ver de qué manera podemos modificar los procesos más cotidianos, los procesos más habituales, ¿verdad? El abastecimiento, los proveedores, la forma de almacenamiento, los procesos industriales, las formas de distribución, el tipo de clientes a los cuales llegamos, los nichos a los cuales estamos atacando, nuestra política de precios, nuestra política de administración del capital humano. En todo eso se necesita que haya innovación. Y desde luego no se trata de hacer unas grandes erogaciones, porque aquí no ocurre que usted haga una gran erogación y transforme la empresa en una empresa innovadora. Son cosas mucho más profundas las que hay que modificar, y desde luego habrá que invertir para hacer a la empresa más innovadora. Pero si me preguntan cuál es el renglón de utilización de recursos más crítico en este momento, diría que es o continuar los esfuerzos de innovación que han sido exitosos, o iniciar los esfuerzos de innovación aquellas empresas que sobrevivieron de otra manera más muscular, ¿verdad? Hablo de sobrevivencia muscular y sobrevivencia a base de conocimiento. Las empresas tienen que seguir adelante. Aunque la crisis se desaparezca, las empresas tienen que seguir adelante fundamentadas en innovación. Porque ha habido unos cambios tectónicos, diría yo. A mí me gusta mucho pensar que esto que ha ocurrido son como un choque de placas tectónicas que después activó una serie de fallas locales, ¿verdad? Y hay una serie de cosas que han cambiado, ¿verdad? Ha cambiado desde luego la tecnología, ha cambiado la necesidad de innovación, la globalización está ahí, ¿verdad? La globalización está ahí, la necesidad de modificar la forma como se hace gerencia, la necesidad de introducir gestión del conocimiento, y una variable muy interesante que está cambiando especialmente en nuestro país: la demografía de las personas que están en las empresas, los gustos, las lealtades, los compromisos de los jóvenes que están en las empresas en este momento son distintas a los gustos, las actitudes, etcétera, de las personas mayores que están en las empresas. Esa revolución hay que recogerla y hay que operativizar las acciones, porque si no nos vamos a quedar accionando en unas empresas que ya no existen.
Claro. Don Federico, quería agregar algo.
Sí, coincido con Álvaro plenamente, y yo le agregaría también en esa inversión el cliente, porque el cliente es el que realmente nos va a hacer la diferencia en la empresa.
Uh-huh.
Yo pondría como también prioridad invertir en el cliente. Y fíjense qué interesante, hay un estudio que publicamos el año pasado en Deloitte sobre cómo crecer apoyado en los clientes actuales. Porque muchas veces las empresas piensan en crecer, y cuando piensan en crecer...
Es ir a buscar más.
Ir a buscar clientes. Uh-huh, uh-huh. Pero fíjense el famoso refrán, más vale pájaro en mano
que 100 volando, ¿verdad? Claro.
Los 100 volando hay que verlos, pero tenemos una cartera de clientes en las empresas muy importantes, y esa cartera de clientes actuales tenemos que invertirle, tenemos que poner recursos, tenemos que poner atención. Tenemos que acercar.
Chinearlos, como se dice popularmente.
Chinearlos muchísimo, acercarnos a ellos, tener relación uno a uno, comunicarnos con ellos, entender sus necesidades, responder a sus necesidades, encender la pasión en la empresa nuestra por servir a sus clientes y traerlos y acercarlos más a la empresa. Poder realmente medir la rentabilidad de esos clientes y atenderlos consecuentemente con lo que esos clientes nos están dando en la empresa. Los clientes rechazados, por ejemplo, es un tema que a mí me apasiona, me fascina. Yo soy del criterio que no hay cliente malo. No existe cliente malo. El cliente malo lo tenemos que reconvertir en un cliente bueno. ¿Por qué es malo? Porque no paga. Bueno, entonces establezcamos...
Las líneas.
Establezcamos condiciones para asegurarnos que el cliente nos pague. Hay montones. Nos asegura con una garantía, le cobramos parte por adelantado, buscamos un tercero que le dé crédito y que la otra institución corra con el tema de crédito, que zapatero a tus zapatos. Esos son los que saben dar crédito. La empresa es la que sabe atender al cliente. No hay cliente malo. Entonces, vean qué interesante. ¿Por qué las empresas no identifican cuáles son los clientes rechazados por la competencia, marginados en el mercado, y los traemos, como decía don Álvaro, con criterios innovadores?
Los reinventamos.
Los reinventamos. Innovemos como los clientes rechazados o como los clientes, los llamados malos clientes, los recuperamos, pero ahí están, los tenemos identificados. Entonces, por eso... invertir en los clientes actuales es realmente importante.